Gente de colores.
Celebrando la diferencia.
Hola, gente de colores, bienvenidas y bienvenidos. Abrazo grandote para todas las personas que nos escuchan. Saludos a nuestras compañeras de la mesa de trabajo que están un poquito ocupadas. Les vamos a dar de nuevo la bienvenida a Marilyn Brigitte Sarmiento, Johan Sebastián Otálora. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de tus experiencias en este asomarse a las experiencias de las personas con discapacidad. De una u otra manera, pues el trabajo que han venido haciendo Johan Sebastián y Marilyn Brigitte ha tenido que ver mucho, pues por un lado con su práctica en aula húmeda, pero por otro lado también con este trabajo de vincularse al programa Discapacidad en Primera Persona, estar cerca, digamos, como de los relatos que en primera persona hacen los invitados de nuestras, digamos, de sus experiencias, de sus vivencias, y muy pronto pues también estarán como metidos en todo ese proceso también del análisis, de la comprensión, de la pregunta hacia lo que son esas vivencias, conservando, por supuesto, lo que cada uno y una tiene por decir, sin sustituirlo con los discursos existentes. Pero bueno, también, por supuesto, Rafita Pavón, ¿cómo has estado, mi hermano? Cuéntame, ¿cómo van las cosas? Bienvenidísimo.
Bueno, muy bienvenidos, como siempre, a nuestro programa, Sebastián y Marilyn. Y estuvimos hablando la semana pasada de lo que significa acercarse a la discapacidad en primera persona y a partir de la experiencia de quienes viven la discapacidad. Esos acercamientos en primera persona y en experiencia siempre están mediados por los prejuicios, por las preconcepciones que uno tiene, en este caso sobre lo que es la discapacidad. ¿Cómo ha sido ese proceso de ustedes personalmente, con sus propios prejuicios y concepciones? ¿Y cómo les ha variado al acercarse a la discapacidad en primera persona? Empecemos por Johan.
Para mí es un gusto volver a saludarles. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta del profe Rafa, desde mi experiencia, yo convivo hace 27 años, que son los que tengo, con mi tía. Ella tiene discapacidad intelectual, que en su momento, cuando se diagnosticó en su infancia y preadolescencia, se le llamaba retardo mental. Quizás ese fue mi primer acercamiento, criarme con alguien que tiene un montón de habilidades, que hace un montón de cosas, que en su momento, quizás en su preadolescencia, pues pasó por diferentes situaciones bien particulares, que ahora, pues que uno que se está formando, pues se le hace uno como, wow, increíble todo lo que pasaba alrededor de la discapacidad antes. Diría que se amplió un poco más la visión de las diferentes formas de ser y de estar en el mundo a partir del ingreso a la universidad, con relación a cada experiencia, inclusive teniendo compañeros con, por ejemplo, discapacidad visual, que son ciegos, o que son sordos. Entonces, a partir de esa subjetividad, más que el prejuicio, es cómo puedo acercarme a esas otras formas de ser para poder entablar una conversación, ir a compartir un café, que muchas veces no pasa, ¿no? Inclusive entre compañeros de la licenciatura, pues no estamos como con los compañeros que tienen pues su forma, ¿no? De estar acá. Entonces ha sido bien interesante ese proceso alrededor de los 4 años, a pesar de la pandemia, inclusive repensarse los espacios de interacción y comunicación para esas diversidades funcionales, por decirlo de esa forma. Diría que es un conocimiento diferente que no muchas personas se atreven como a indagar o a meterse ahí porque tienen una visión un poco, no sé si llamarla discapacitante, pero el angelito. Ah, y entonces uno les comenta, no, yo estoy estudiando esto, educación especial en la pedagógica. Entonces ya viene el primer estigma, la institución. Y ya eso viene el segundo estigma, ay, no, usted es un ángel, usted, mejor dicho, se ganó el cielo. Pero pues en realidad yo creo que el cielo no me lo he ganado. Pero sí he aprendido que uno puede convivir con un montón de gente, o sea, que aunque inclusive uno es raro para los compañeros, entonces creo que es bien interesante, inclusive creo que es de la experiencia con el profe Eduardo y las entrevistas, se llena uno de un montón de otros paradigmas, no solamente sociales, sino también conceptuales e inclusive pues comunicativos, ¿no? Porque a veces le cuesta a uno, si uno a veces le cuesta inclusive cómo comunicarse entre nosotros, que decimos ser, que no tenemos nada, entre comillas. Entonces, imagínense repensarse la comunicación con este tipo de diversidad funcional. Entonces, creo que ha sido bien interesante. Todos los días es un aprendizaje, todos los días, inclusive con mi tía. Entonces, se aprenden cosas, se modifican cosas, pues sobre todo pensando en el bienestar. De todos, ¿no? No voy a decir que en el bienestar de ella, porque pues sería una mentira decir que uno piensa en el bienestar específicamente de una persona. Entonces, hablaría que más del bienestar en general, pues como para que todos podamos tener una buena pasada por este ciclo vital.
Y en tu caso, Marilyn, ¿qué dirías?
Bueno, pues yo toda mi vida he tenido la discapacidad a mi lado. Mi abuelo tiene discapacidad física, él no puede moverse. Ha sido complejo, entonces yo toda la vida he tenido que mirar cómo subirse a un bus, cómo es bajarse un bus, cómo es sentarse, porque no tiene la posibilidad como uno que se sienta normalmente con sus dos piernas. Él tiene una pequeña fractura en su cadera, entonces ahí desde ahí empieza como esa discapacidad. Pero pues mucha gente, muchos imaginarios, la discapacidad se ha vuelto imaginario tras imaginario porque el no poder hacer, el no poder pensar la persona, el no poder inmensas cosas. Para mí ha sido una posibilidad de aquellas personas que tienen esos imaginarios como yo rompo esos imaginarios, dándoles ejemplos, mostrándoles mis vivencias, esas experiencias que poco a poco he tenido. Él también, como yo, hago para que la misma persona con discapacidad me enseñe, porque es desde ahí que yo voy. Ha sido un espacio en el cual yo, en lo personal, siento que yo he aprendido más de ellos, sinceramente. Ellos cada día salen con algo maravilloso, entonces, en la manera como se quieren comunicar. Entonces yo tengo que mirar cómo también aprendo esa comunicación. Siempre he dicho que los raros no son ellos, sino somos nosotros, porque nosotros debemos empezar desde chiquitos una lengua de señas, un braille, cómo también podemos nosotros implementarlo en el mundo que supuestamente no es, entre comillas, normal. Entonces para mí ha sido bastante cercana a la discapacidad. Y aún más con este proyecto de discapacidad en primera persona, porque es conocer esas vivencias desde lo personal, personal, o sea, esas emociones que sí, en verdad, mucha gente dice que no sienten, que no, como que nada. A mí me parte el corazón cuando cuentan cosas del cómo llega su discapacidad y cómo han sido rechazados. Siento que ha sido una de las cosas más duras y que me ha enseñado también cómo yo puedo hacer que alguna persona cambie esos imaginarios que aún siguen teniendo. Entonces, yo creo que esto es día a día. Cada cosa llega en su momento y pues tú tienes que estar cada día dispuesto a cambiar algo, tanto en ti como en otras personas.
Bueno, ahí vamos viendo, bien interesante lo que nos van comentando nuestros invitados. Aunque hemos estado hablando en una clave muy personal desde la perspectiva, digamos, biográfica, ¿cierto? Nos han contado pues como su propia experiencia allí. Yo quiero hacerles una pregunta a tanto a Marilyn Brigitte como a Johann Sebastian, que tiene mucho que ver con su propia experiencia con la discapacidad. Y es que recuerden que gran parte de lo que hemos estado conversando también muchas veces es que a veces tendemos a pensar el asunto de la discapacidad como un asunto de unas situaciones de unos que no son necesariamente las situaciones nuestras, es decir, un poquito ellos y nosotros, más o menos. Pero que progresivamente hemos aprendido a pensar en que la discapacidad, con ese componente importante de vulnerabilidad, es un asunto de nosotros, no de ellos y nosotros, sino de todos nosotros. Así que la pregunta tiene que ver un poquito por ese lado y es una pregunta como por la experiencia propia de ustedes, es decir, ¿alguna vez por circunstancias de relación con el entorno han tenido ustedes la posibilidad o la experiencia de vivir al interior de interacciones a pérdida para ustedes? ¿Alguna vez se han sentido en situación de discapacidad? ¿Y cómo han sentido eso? Es decir, ¿cómo han sentido la vulnerabilidad? ¿O siempre se han sentido, digamos, integrados, normales, pertenecientes? Todas esas cosas que vive una cantidad de gente que quién sabe dónde está, porque pues en últimas a mí me dicen, oye, ubíqueme un normal y yo no encuentro un normal en ninguna parte, no he podido, digamos. Creo que son concepciones de naturaleza estadística, es decir, creo que, bueno, más o menos normal que tengamos dos ojos, dos orejas, una nariz, eso es normal. Digamos que desde la perspectiva estadística me queda fácil. Pero desde la perspectiva existencial me cuesta trabajo, me hace pensar muchas cosas. Entonces, no sé, yo sé que la pregunta, pues viendo cómo les ha producido a todos, a los dos allá, les ha atorado la pregunta. Vamos a ver cómo nos va. ¿Quién de las dos quiere comenzar a conversar un poquito de eso? Yo creo que toca a Johann Sebastian, que es el que menos está tosiendo en este momento.
Pues no sé si situarlo cuando empecé a aprender a nadar en la piscina de la universidad. Daniel es un compañero sordo, diría que es el mejor del equipo de natación. Pues claro, cuando empecé a tomar agua, cuando pues para otros de mis compañeros pues era, no, el como con el que nadie quería hacerse porque iban a perder. Si eran competencias, si era alguna actividad, entonces, uff, te sientes mal, porque dentro de ti está la fuerza, diría, del corazón para hacerlo, para sacar eso adelante, pero entonces yo le preguntaba a Daniel, yo le decía a Daniel, no, pues yo me siento mal porque pues, me están haciendo el feo porque no sé nadar. Y él empezó a darme tips de natación y para una de esas tomadas de tiempos, para uno de esos campeonatos que se hacen a nivel interinstitucional, universitario. Pues yo estaba paralizado y me hace como con los gestos de la cara, como no los escuche, no los escuche. Y yo no le entendía, como porque no los voy a escuchar. Entonces me decía, no los escuche y verá cómo se va a desempeñar mejor. No sé, desde ese día, como otro clic, ¡tah! Y empecé a mejorar a nivel de, pues, de la técnica y todo eso. Ha sido, gracias, pues parte del acompañamiento que he tenido con él. Lo otro es que pues dentro del equipo de natación habemos dos personas que más o menos manejamos señas. Entonces hay uno en tabla como puentes comunicativos para poder llegar a ese tipo de conexiones, porque pues no todo el mundo se toma el tiempo de acercarse, quizás no por miedo, sino por no decir cualquier cosa o molestar a la otra persona. Entonces, desde mi experiencia, creo que la piscina es mi lugar favorito en esta parte de mi vida. Diría que Dani fue una de las personas que me ayuda a no sentirme incapaz de lograr algo tan pequeño como es pasar 25 metros nadando, por ejemplo, que para él era no escuchar y ser el mejor. porque pues en el último campeonato se llevó todo el podio. Entonces creo que Dani, donde estés, Dani, gracias.
Bueno, en lo personal, yo siempre lo he vivido. Muchas veces uno se siente rechazado por muchas personas, muchas, y ahí es donde uno dice, ¿qué está mal en mí? Y ahí es cuando uno se empieza como a cuestionar el qué he hecho mal, qué estoy haciendo mal. Ese tipo de cosas hacen que a uno, por más durito que sea, lo bajen a uno, por más que sea. Entonces uno se empieza como a cuestionar, no soy buena persona, ¿qué estoy haciendo? Entonces yo siempre he dicho que siempre, ahoritica aún más en un lado me haciendo aquí sinceros, no sé nada. Ha sido uno de los mayores retos de mi vida porque yo no sé nadar. Y entonces que la ahogada, ya me he ahogado, les cuento. Entonces, claro, ha sido súper difícil para mí porque uno nunca tiene como esa relación que el agua, que estas experiencias. Y pues en mi casa nunca se vio como, venga, la vamos a enseñar a nadar. No. Entonces ya me toca a mí mirar cómo yo hago para nadar, para aprender, para enseñarle a ese otro que está conmigo esa confianza, pa a partir de que no sé cómo yo le brindo esa confianza a mi estudiante, porque obviamente no le puedo decir, no, nos vamos a agarrar aquí. No, esa confianza que le voy a brindar, pero si ha sido un espacio en el que he sufrido en lo personal, claro, yo no sé nadar, entonces ya les cuento que unas tres ahogadas ahí silenciosas y otras que sí, ya me ha visto varias gente, pero tenaz, tenaz, por ahora ha sido lo más fuerte.
Gracias. Esas confesiones son muy importantes. No nos queda mucho tiempo y quería preguntarles sobre el dolor, el duelo. Muchas veces se dice que la experiencia de la discapacidad está marcada por el duelo, por lo que está mal, por lo que nos falta. De hecho, muchos estudios teóricos ingresan por el duelo. Y muchas sorpresas se dan cuando las personas con discapacidad en su vida superan o no viven ese duelo. ¿Cómo ha sido con a ustedes el acercamiento al dolor que se supone implica la discapacidad, al duelo, a la carencia? Johan, ¿tú qué dirías?
Es que el dolor diría que tiene muchas aristas. Por ejemplo, desde mi experiencia con María Alejandra, diría que el dolor ella lo comunica de otra forma y que a veces quisiera entender un poco eso, como a otras personas que no les cuesta tanto expresar, como la señora Yolanda. Yo estoy dentro del agua y se me quitan los dolores. Entonces creo que es muy grande, siento que no. Diría que sí, creo que bien interesante. Nada, diría que siempre es una enseñanza. No sabría si decirlo como, como algo terapéutico, pero diría que el dolor también crea otras nuevas visiones de cómo uno entiende la vida, porque a partir de los buenos y malos momentos, diría que de los malos, uno desaprende, se construye y vuelve y sale adelante. Diría que la resiliencia es parte de la transformación del dolor que tienen las personas con discapacidad. El solo hecho de levantarse, arreglarse, movilizarse en este transporte público que es bien caótico. Para llegar a un sitio como es la universidad, es bien interesante. ¿Cómo se transforma el dolor, más bien? ¿Cómo se transforma el dolor en salir adelante? Porque creo que eso es lo que le dejan a uno las personas que asisten, los mismos compañeros de uno y con las personas que uno habita. ¿Cómo uno transforma ese dolor para salir de eso? Porque pues, inclusive uno, el dolor a uno a veces lo obliga a ensimismarse. Entonces, desde esa visión, desde la experiencia con las personas con discapacidad, diría que el dolor es parte de una transformación de las personas con discapacidad, como una metamorfosis, para algunas, ¿no? Yo creo que todos tenemos diferentes procesos. Hay unos que ya están volviéndose mariposas, hay otros que están pasando todavía por ese proceso de empezar a transformarse. Entonces, diría que el dolor sí es una transformación.
Bueno, yo siento que es una aceptación a el dolor. Yo creo que todos vivimos con un dolor todos los días de algo. No solamente con las personas con discapacidad, sino todos en general, siento que también vivimos algún dolor. Es verdad que se puede transformar, pero hay otras personas que aceptan y está bien y cómo lo acepten y cómo sea llevadero cada dolor. Y yo siento que también es una de las cosas en que pueden ser cambiadas, ser vistas de alguna u otra manera. Todos cargamos con algo, siempre. Entonces, ¿yo cómo lo vuelvo llevadero o cómo hago para que sea una posibilidad más para seguir viviendo y encontrar como esa felicidad también que yo quiero? Tanto para las personas con discapacidad, sin discapacidad, siento que nosotros tenemos que aprender de eso, de ese mismo dolor que traemos día a día. Entonces, yo aprendo de eso y cómo lo transformo para mi bien. Yo siento que también debe ser algo muy personal en cómo yo puedo adquirir nuevas cosas y las transformo. Entonces es desde ahí, como desde ese amor. Y claro, hay personas que no pueden transmitir sus vivencias, sus dolencias y demás, pero ¿cómo yo puedo hacer para reconocer y hacer que sea un espacio diferente al que siempre estás recordándolo, viviéndolo, no? Entonces, un espacio tú llegas y transformas y que sea diferente. En el agua, yo siento que es una de las cosas más bonitas, que ese ratico que son 2 horas, pero se vuelve media hora, literal, de la satisfacción tan grande que muchos llegan como, respiro, me calmo, es algo diferente. Entonces se vuelve tan poquito tiempo, pero yo he visto y que a muchos se han cambiado en todo sentido. Su físico en el agua, obviamente, en el agua es otro mundo, siempre he dicho que el agua es otro mundo, otra realidad. Es como ahí, como cambio yo un ratico esa mirada, ese pensamiento, me relajo y puedo hacer que sea más llevadero, podría decir.
Muchísimas gracias por esas cercanas, próximas y valientes respuestas a una pregunta complicadísima que igual les hemos hecho en otros momentos a las personas, entre ellas al mismo Rafita. Así que, bueno, se nos acabó el tiempo, gente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Abrazo grandote, Marilyn Brigitte Sarmiento, Johan Sebastián Otálora. Seguiremos conversando. Un ratito chiquito, no alcanzamos ni siquiera a conversar sobre el círculo de palabra, pues también porque Lady no alcanzó a llegar. Pero bueno, en otro momento les comentaremos cómo se dan las cosas al interior de esa estrategia tan maravillosa como es el círculo de palabra. Rapita, nos vamos.
Sí, muchísimas gracias a nuestros invitados, a Marilyn, a Johan Sebastián. Un saludo muy grande a nuestras compañeras Sara y Livia. Y ya en el próximo programa nos veremos. Muchas gracias, Eduardo.
A nuestro productor Alvarito Ulla y a todos ustedes. Seguimos conversando. Gente de colores, celebrando la diferencia.
Gente de colores.
Celebrando la diferencia.